Las opiniones expresadas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta
Todas las voces cuentan,
un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Todas las voces cuentan.
Todas las voces cuentan con Susana Carreño. Comenzamos.
Reforma Electoral 2022. Todas las voces, todas las ideas.
¿Qué tal? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarle a través de la frecuencia del 104.3 FM. Lo saluda en este micrófono Karina Macías. Y me da mucho gusto también compartir los micrófonos con nuestra compañera y amiga, la directora de esta emisora, la periodista Susana Carreña, a quien me da muchísimo gusto saludar. ¿Cómo estás, estimada Susana? Buenos días.
Buenos días, Karina. Muy buenos días, Karina. Buenos días al auditorio. Pues desde luego muy emocionada, muy contenta de estar paulatinamente regresando a Radio Universidad. Ya en un par de semanas lo haré ya de manera pues totalmente al 100%. Y desde luego agradecer a todos los compañeros, aquí en especial, por todos estos meses de gran apoyo. Pero bueno, vamos ahora sí que al tema que también nos hace reflexionar, Karina, sobre lo que está viviendo nuestro país en este momento a raíz de las propuestas que hace el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en una reforma electoral en la que hay voces que están a favor, hay voces que están en contra. El empresariado mexicano ha anunciado una marcha en diferentes ciudades del país, entre ellas la Ciudad de México, donde yo me encuentro en este momento. Y obviamente ciudades como Guadalajara, Puerto Vallarta y algunas otras que organizan las marchas, los empresarios que han elevado la voz para decir que están en contra, que van a salir a defender el INE, así lo han dicho los empresarios y varias voces en el estado de Jalisco. En contraparte, pues también hay algunas otras voces que están a favor, que están a favor de que ya no haya, por ejemplo, dentro de esta reforma, una de las propuestas que ya vamos a comentar más adelante. El presidente de México ha propuesto que ya no haya, por ejemplo, plurinominales, que se reduzca el presupuesto a los partidos políticos, en fin. Pero tenemos, Karina, amigos del auditorio, tenemos una voz autorizada, calificada, con la experiencia para hablarnos sobre los antecedentes de lo que ha sido. No es esta la primera vez que se hace una reforma electoral. Ha habido varias reformas electorales. De hecho, para quienes llevamos reporteando años, y un poquito más de 40, decirles que yo conocí el Consejo Nacional Electoral, de ahí surge el IFE. El primer presidente es José Woldenberg, quien será el orador, el único orador en esta marcha que organiza el empresariado mexicano. Y después del IFE viene el INE, que hoy conocemos, y ahora, bueno, pues se plantea otra reforma. O sea que no es la única reforma que se ha dado en el terreno electoral. Pero, si les parece, sin más preámbulo, vamos a ir presentando. Tenemos ya una breve semblanza del maestro Mario Alberto Ramos González.
Mario Alberto Ramos González es licenciado en Estudios Políticos y Gobierno y maestro en Comunicación por la Universidad de Guadalajara. Tiene estudios de doctorado en Cooperación y Bienestar Social por la Universidad de Oviedo en España. Actualmente es candidato a doctor en Derecho Electoral por el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Es profesor investigador de tiempo completo de la Universidad de Guadalajara. Desde hace 19 años imparte licenciatura y maestría en materias de comunicación política, ciencia política, sistemas electorales, metodología de la investigación, planeación y políticas públicas. Fue consejero electoral distrital del Instituto Federal Electoral en Jalisco en los procesos electorales del año 2000, 2003 y 2006. así como presidente del Consejo Distrital número 17 y número 8 del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, el de elección 2009 y 2012 respectivamente. Director de Participación Ciudadana del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco del 2013 al 2014. Fue consejero electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco del 2014 al 2017. Desde hace 16 años es analista en diversos medios de comunicación. Fue presidente del Colegio Estatal de Estudios Políticos y Gobierno de 2010 a 2014. Actualmente es consultor y asesor político en materia de participación ciudadana, políticas públicas, administración pública, comunicación y planeación estratégica y estudios de opinión cualitativos y cuantitativos, servicios que ofrece tanto para el sector público como el privado. Es socio fundador y actualmente director general de la empresa consultora Alternativa Consultores SC, empresa con 21 años en el mercado.
Bien. Amigos del auditorio, pues hemos escuchado la trayectoria, la semblanza del maestro Mario Alberto Ramos González y nuestra compañera Karina Elizondo, nuestra compañera Karina Macías en el micrófono, Susana Carreño aquí en el micrófono de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Le damos la más cordial bienvenida a Mario Alberto Ramos González para que nos hable justamente de esta reforma. Karina, ¿tienes algún comentario?
No, adelante. Yo creo que es pertinente, estimada Susana, que nos presentemos con el maestro Mario Alberto y nos platique justamente pues algunos de los antecedentes y las reformas que México ha vivido en materia electoral, que como bien lo comentaste tú, bueno, pues esta no ha sido la primera. Así que nos da muchísimo gusto saludar a Mario Alberto Ramos González. Maestro, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, Karina. Un gusto estar contigo y con el auditorio. También un saludo a Susana. Muchas gracias por el espacio y muy complacido estar con ustedes.
Al contrario, maestro, muchísimas gracias. Pues cuéntenos un poquito acerca de estos inicios de los órganos electorales, que bueno, tenemos entendido, pues ya ha tenido también suficiente experiencia y conocimiento sobre ellos. Cuéntenos.
Sí, Karina, gracias. Bueno, primero sí, hacerle al auditorio un recuento breve, histórico. Nuestro país, como saben, durante muchas décadas vivió en un régimen autoritario. Hay que recordar que el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, estuvo en el poder por un poquito más de 70 años. En este tiempo, las características del sistema electoral que teníamos eran un sistema electoral controlado por el gobierno, es decir, las elecciones las organizaba el gobierno. Pues ahí, por eso nos podemos dar cuenta que durante todas estas décadas el PRI ganaba todas las elecciones, ganaba todas las gubernaturas, todas las elecciones de mayoría relativa en Senado, en diputaciones y también los gobiernos estatales y municipales. Había algunos que otro municipio. Bueno, hemos tenido diversas reformas electorales, son bastantes, y podría decir que nuestro tránsito hacia un régimen democrático, porque sí hemos evolucionado, sí hemos avanzado en ese sentido, en un sentido democrático, nuestro tránsito ha sido a partir de estas reformas electorales. Ha habido muchas, en los años 40, pero la más significativa, la primera más significativa fue en el año 1977. Hay que recordar que en la elección de José López Portillo fue el único candidato. En ese momento ya había entrado en una crisis, en una falta de legitimidad el sistema electoral mexicano, ya los partidos de oposición no quisieron competir y José López Portillo se lanzó solo a la contienda. Esto pues metió en mucha presión, en mucha crisis, y tuvo el PRI en el gobierno, una vez que llegó López Portillo a la presidencia, hacer esta reforma de 1976-77, que fue un parteaguas, y a partir de ahí se empezó, dice la teoría, se empezó a liberalizar el sistema político. Se le dieron concesiones a los grupos de oposición, a los grupos comunistas, socialistas, que estaban organizados en la clandestinidad, que incluso ya se habían formado guerrillas urbanas y rurales, había manifestaciones, ya había, digamos, una presión sobre el sistema, porque no había condiciones de competencia, no había democracia, no había forma de llegar al poder público si no era a través del PRI. Entonces esta reforma abrió un poquito el sistema, fue como una válvula de escape para darle entrada a estas voces disidentes de izquierda y comunistas, repito, para que el sistema siguiera perdurando, y les funcionó muy bien, tanto que continuaron hasta la siguiente crisis fuerte, que fue la elección de 1988, cuando gana Carlos Salinas de Gortari, a Manuel Cloutier, Maquío y también a Cuauhtémoc Cárdenas, y en ese momento fue aquel denominado hecho que se le conoce como la caída del sistema. En ese momento no había IFE todavía, había una Comisión Federal Electoral presidida por el secretario de Gobernación, es decir, la Secretaría de Gobernación imprimía las boletas, contaba los votos, no teníamos urnas transparentes, no teníamos credencial para votar con fotografía, y los partidos no tenían una representación como la tenemos ahora en los órganos electorales.
Si me permite, maestro, Karina, ahora que habla usted de este hecho en particular, recordemos que el secretario de Gobernación era Manuel Bartlett, precisamente cuando se cae el sistema, cuando el Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, abanderado por Cuauhtémoc Cárdenas, aspira a la presidencia de la República. Han pasado muchos años desde entonces, y ahora vemos cómo ya tenemos credencial de elector con fotografía, incluso con algunas medidas de seguridad para que no se alteren, para que no se puedan falsificar. Hasta eso ha llegado México, a diferencia de otros países en donde emiten su voto y lo mandan incluso por correo, el costo también de las elecciones, que ya hablaremos más adelante. Pero si me permite, maestro, nuestra compañera Karina Macías nos va a hacer la presentación de la siguiente participación.
Así es, estimada Susana, Mario. Bueno, pues debido precisamente al motivo de este programa, nos dimos a la tarea de recapitular lo que presentó Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, quien el pasado 28 de abril, en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció justamente los puntos torales de lo que sería la propuesta de reforma electoral. Los invito a que la escuchemos.
Más que una reforma electoral, esta iniciativa de reforma que hoy se presenta a la Cámara de Diputados responde al añejo reclamo de los ciudadanos, del pueblo de México. Se concretiza finalmente la propuesta de, entre otras cosas, que haya reducción en el número de plurinominales, diputados plurinominales, que desaparezcan los senadores de lista o plurinominales, que los organismos electorales sean los integrantes de los organismos electorales, no nada más se reduzca su número, sino que sean electos de manera directa por los ciudadanos, mediante un proceso en el cual los tres poderes del Estado van a proponer a ciudadanos para que sean los integrantes de ese organismo electoral. Se reduce el financiamiento a los partidos políticos, se reduce el costo de las elecciones, se garantiza con la posibilidad del voto electrónico que haya todavía mayor certeza en la participación de los ciudadanos, quienes podrán optar por votar de manera electrónica o votar en las casillas como hasta ahora se hace. Se facilita también con esta iniciativa de reforma la participación de los millones de mexicanos que viven en el extranjero y por una u otra razón no pueden estar en el país el día de las elecciones, pues ellos podrán hacerlo ya de manera electrónica mediante un procedimiento más ágil. Y finalmente, pues se reduce también el financiamiento a los partidos políticos, ya los procesos electorales en el país, atendiendo un reclamo ciudadano, dejarán de ser los más caros del mundo y habrá procedimientos modernos para finalmente que se instaure, se normalice la vida democrática en el país con la participación directa de los ciudadanos.
Bueno, pues ahí la voz de justamente Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación. Estimada Susana.
Sí, así es. Estamos escuchando en todas las voces cuentan. Estaremos escuchando hoy, viernes, y desde luego en los próximos días en los espacios informativos y desde luego en un programa especial que se hable sobre el INE, porque repito, el próximo 13 empresarios de todo el país mexicanos que están en contra de esta reforma, pues estarán haciendo una marcha, como ellos han dicho, para defender al INE. ¿De qué lo defienden? ¿De qué se trata esta defensa que hacen? Pues vamos a oír desde luego las voces de todos y cada uno de ellos. Pero si me permiten, nos vamos a ir a la pausa rápidamente y regresamos con más de los comentarios del maestro Mario Alberto.
Reforma Electoral 2022. El análisis. Reforma Electoral 2022. Todas las voces, todas las ideas.
Muchas gracias, amigos del auditorio, por estar sintonizando el 104.3 de FM. En este micrófono, Karina Macías, a través de la línea telefónica, nuestra compañera, la periodista Susana Carreño, directora de esta emisora de radio. Y también nos acompaña el maestro Mario Alberto, precisamente para platicar, Mario Alberto Ramos González, para platicar acerca de los antecedentes y las reformas que ha sufrido México en materia electoral. Ya escuchábamos también en el bloque anterior pues los principales puntos que daba a Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, con relación a esta reforma electoral, estimada Susana, Mario. Y me gustaría muchísimo, retomando la participación de nuestro invitado, el especialista del día de hoy, estimado Mario, que nos explicaras un poquito acerca de la creación de este Instituto Nacional Electoral y de consultas, a partir ya también de la última reforma que se tuvo en 2014 y que en días pasados el investigador y miembro del Colegio de Jalisco, Javier Hurtado, platicaba justamente de que esta última reforma, la de 2014, pues básicamente obedecía al Pacto por México, en donde de alguna manera, bueno, pues esto se daba como moneda de cambio. Mario, adelante.
Sí, gracias, Karina. Bueno, estábamos haciendo un recuento histórico para recordarle al auditorio que ha sufrido varias modificaciones el órgano electoral. Ya en la elección de 89, perdón, después de la elección de 88, ya por ahí de 90, 89-90 se crea el IFE, la primera elección que organiza es en el 91, pero ese organismo todavía era presidido por el secretario de Gobernación. En el 94 se integran consejeros ciudadanos, pero seguía siendo el presidente del secretario de Gobernación, y es hasta el 96-97 cuando cobra su completa independencia y autonomía, como lo conocemos ahora. Sin embargo, hay que recordar que en 2014 cambió al INE. Bueno, ¿por qué es interesante ver estas reformas, Karina, Susana? Porque han tenido una característica. Todas las reformas electorales en nuestro país han surgido a partir del reclamo de la oposición después de una elección o después de señalamientos de irregularidades o de fraude. Esto ya es un poco distinto, muy significativo, que en esta ocasión sea desde el poder, sea desde el gobierno el que propone una reforma, cuando pues las elecciones transcurrieron de una manera pues democrática. Es decir, el presidente hoy, y por eso manifiestan más las irregularidades de la elección de 2006, si se fijan, no están hablando de la elección del 21, ni la del 18, ni la del 15. ¿Por qué? Porque después de la elección de 2006, que sí hubo una gran cantidad de irregularidades alrededor de la elección, en la cual se cree el presidente actual pudo haber llegado a la elección, bueno, eso no ocurrió. Pero para entonces se realizó una reforma en 2008 y 2009 y tuvimos después la de 2014. Bueno, y ya llegamos hasta este momento. Decir que la propuesta del presidente, que contempla siete grandes aspectos, bueno, hay algunos en los que podemos estar de acuerdo y hay en algunos otros que podemos emitir una reflexión. Yo creo que de entrada cualquiera de nosotros y cualquier persona que nos escucha estará de acuerdo en que nuestro sistema electoral pudiera ser menos costoso, es decir, que pudiéramos ahorrar recursos. Yo creo que en eso pues es un reclamo popular y además es bien venido y bien recibido, incluso así las encuestas lo señalan, ¿no? Sin embargo, habría que ver y precisar algunos otros aspectos que sí podrían significar podrían, digo, significar un retroceso. Y me refiero ahí a la integración de este nuevo INEC, ¿no? De la elección de los consejeros electorales. La forma en que lo están proponiendo y planteando, pues sí despierta ciertas dudas y suspicacias de si no responde más al interés del partido, al interés de la presidencia, de mantener el control sobre este organismo. Bueno, básicamente recordar también que actualmente sí es la Cámara de Diputados, son los diputados que eligen a los consejeros, sin embargo hay un proceso de examen, revisión curricular, se hacen ejercicios de ensayo, en fin, se evalúa el currículum, y es así como llegan a unas quintetas, y de cada quinteta los diputados eligen a uno, y es como hemos ido integrando al Consejo. Hoy lo que se propone es que sea a través del voto popular y directo de la gente.
Susana, ¿tienes algún comentario?
Pues sí, desde luego que es muy importante el análisis, muy importante de que los propios ciudadanos conozcan el contenido de esta reforma, de que los propios empresarios y la gente que está en contra de esta reforma o defendiendo al INE, porque incluso se ha dicho que el INE va a desaparecer y no es así. Se habla de una reforma del cambio del nombre, como ya lo explicó aquí el maestro Mario Alberto, y desde luego yo me gustaría que abordáramos de lleno, estamos justamente ya para llegar a la media, y que habláramos un poco de lo que ha representado Mario Alberto la democracia en México. Ya se habló rápidamente de los antecedentes, se habló incluso, pusiste el ejemplo de López Portillo, que yo bien recuerdo porque ya en esa época yo ya empezaba a reportear de que era el único candidato, que no hubo oposición, que fue el único candidato por el que el pueblo de México votó, por José López Portillo, y de ahí la transición que vivieron las instituciones electorales para dar paso al INE, para su primer presidente José Woldenberg, después el INE, y ahora con esta propuesta que trae el presidente de México. Pero también hay que hablar un poco de lo que ha resultado ser el costo de la democracia para nuestro país, el número de partidos que vimos en la pasada elección, en fin, hablar un poco también de lo que significa el costo de la democracia en México y también lo que significa la situación de los plurinominales. Adelante.
Sí, sí, gracias. Miren, el costo de la democracia. Sí, nuestra democracia es una de las más costosas del mundo. Nos hemos creado, nos hemos dado un sistema costosísimo, carísimo, y esto es resultado de la gran cantidad de fraudes, de la creatividad de los partidos políticos y de los candidatos para hacer chanchullos y darle la vuelta a la ley, siempre en esa lógica. Tenemos un sistema complejo, abigarrado, con muchas reglas, con muchos lineamientos, y eso resulta sumamente costoso. La credencial del elector, que tiene una gran cantidad de controles de seguridad, también es costosa. En fin, sin embargo, yo, aunque soy partidario de que sí tengamos un sistema que nos cueste menos, tampoco deberíamos debilitar este sistema que nos hemos dado como sociedad mexicana y que nos ha permitido a las ciudadanas y ciudadanos elegir a nuestros gobernantes de forma democrática. Hoy nuestro sistema es confiable, ojo, y me quiero referir solo a la organización de la elección, al día de la jornada, al conteo de los votos, que en ello participan y participamos ciudadanas, ciudadanos, vecinos de nosotros, y que somos seleccionados para cubrir esta responsabilidad ese día como funcionarios de mesa directiva de casilla, y somos los que entregamos las boletas, contamos los votos, llenamos las actas y publicamos los resultados fuera de la casilla. Bueno, este sistema es confiable, sin embargo, claro que hay una gran cantidad de irregularidades alrededor de la elección. Hay gobiernos que condicionan programas sociales, hay dinero en efectivo que entra a las campañas, ¿no?, de empresarios, de probablemente hasta de crimen, en fin. Sí hay todavía un sistema que no termina por ser totalmente equitativo y totalmente justo. Sin embargo, el riesgo de que se hiciera una modificación en un sentido de regresión, es decir, que no se eligiera a los consejeros electorales de una manera adecuada, eso sí podría poner en peligro. ¿Y por qué me refiero a esto? Ha sido muy cuestionado la idea de que los consejeros sean electos por el pueblo. Suena bien que la gente pueda elegir, sin embargo, no estamos eligiendo representantes populares, no necesitamos en el máximo órgano, la autoridad, bueno, esa es mi opinión, personas que nos representen. Lo que necesitamos son personas, sí, técnicas, que sepan organizar muy bien la elección, que tengan conocimiento, que tengan experiencia. Hoy la propuesta, que no la conocemos por completo, a lo mejor resulta positiva, no conocemos si las personas que van a proponer, como lo dice el presidente, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, sean personas que tengan trayectoria, currículum y experiencia en organizar elecciones. Porque el riesgo ahí sería que fueran militantes o personas que sin tener experiencia, pues le van a deber el cargo ahora sí completamente a los partidos. Díganme qué es ciudadano que han preparado. ¿Perdón?
Ah, sí, díjale.
Continúa, Mario Alberto, te escuchamos.
Bien, gracias. Personas que se han preparado, formado en esta actividad tan especializada como es organizar elecciones, que quién podría tener también el arrastre popular como para hacer una campaña nacional y poder llegar a este cargo. Pues definitivamente quien aspire, primero tiene que ser propuesto o por la Cámara de Diputados o por el presidente o por la Suprema Corte de Justicia. Eso ya le genera cierta ventaja al partido en el poder. La Cámara de Diputados tiene mayoría Morena, el presidente, evidentemente la lista que mande pues van a ser personas que vea bien, y en la Corte digamos que podría estar dividido. Entonces, los candidatos por los que votaríamos serían los propuestos por el presidente y su partido. Ojo, hay que decir esto, porque aunque suena bien que la gente los elijamos, pues ¿a quiénes vamos a elegir? A los que proponga el presidente y su partido. Yo creo que aunque hay otros aspectos que sí me gustan de la reforma, por ejemplo el voto electrónico, también reducir la cantidad de senadores, estos senadores plurinominales que no tenían razón de ser, que recordar que el Senado era para representar estados, no habitantes, la Cámara de Diputados representa habitantes, no estados. Entonces creo que sí, que hay una reducción de diputados, 500 son muchísimos, es costoso, al final son 25, 30 diputados los que mueven ahí toda la Cámara, no necesitamos tanto, eso generaría un ahorro. El financiamiento también de los partidos, que ahora se propone que se les reduzca el financiamiento ordinario, es decir, todo este dinero que se les da en todo el tiempo que no hay campaña, y que se les deje solo el financiamiento para campañas, creo que también puede ser positivo. Sin embargo, hay que también dejar muy claras las reglas de cómo se van a financiar los partidos políticos en este tiempo que no hay campaña, que se vigile, que se transparente, que se fiscalice, porque también podría haber recursos ilícitos o podría comprometer mucho a los partidos. Ojo, tampoco estoy diciendo que en este momento no haya dinero por debajo de la mesa con los partidos políticos, en fin. Pero a mí el aspecto que sí me genera cierta duda y que creo que no tendría que ir hasta allá, al final la Cámara es la representación del pueblo, ahí se pueden seguir eligiendo los consejeros bajo un proceso riguroso de examen y de evaluación, para que aún así los que elija Morena y PRI, PAN y MC en la Cámara, no importa, pero que sean de los mejores perfiles y los mejor evaluados.
Maestro Susana, me gustaría justamente preguntar lo siguiente con relación a lo que hemos estado escuchando, Mario. ¿Se comprometen las elecciones a nivel estatal, a nivel municipal, en todo este proceso de reforma? Que esa sería como una de las preocupaciones pues tangibles de los diferentes sectores que están en contra de esta reforma. ¿Sí se verían afectadas la organización, sobre todo de las elecciones a nivel estatal y municipal, Mario, con esta reforma?
Sí, Karina, fíjate que sí, porque lo que propone la reforma es la desaparición de los organismos públicos locales, aquí en nuestro estado de Jalisco, el IEPC, y también de los tribunales locales. Ojo, y aunque en 2014 ya se había pretendido, se buscó, ese fue el espíritu de esa reforma, aunque no se logró por completo, se buscó que desaparecieran los organismos locales para tener un organismo nacional, el INE. Al final no quedó así, siguen estando los organismos locales y tenemos uno nacional. De momento sería riesgoso porque ya estamos próximos a la elección. Fíjense otro dato, todas las reformas electorales que habíamos tenido siempre se habían dado en el primer trienio del sexenio del presidente, ¿sí? Y se probaba esta reforma en las elecciones intermedias. Hoy por primera vez estamos y se está acercando pronto la fecha de que inicia el proceso electoral. El proceso electoral inicia el próximo septiembre, es decir, a menos de un año se pretende hacer una reforma profunda. El INE, aunque ha sido un organismo que ha mostrado su profesionalismo y su capacidad para organizar elecciones, también se enfrentaría a un reto enorme de ahora organizar miles de elecciones, ¿no? Por los municipios, por las diputaciones locales, por las gubernaturas estatales. Hoy tienen funciones compartidas de organización el INE con los organismos locales. Quitarle los organismos locales y hacer que el instituto de una manera rápida, con una enorme velocidad, podría tener algún riesgo de que existan fallas. Es decir, yo creo que sí es, todos los organismos son perfectibles. Yo creo que una reforma electoral estaría bien. Hay muchos aspectos que se pueden mejorar. Ojo, no es perfecto el INE. Sí han abusado también de los recursos que han gastado. Los sueldos son elevados, tienen seguro de gastos médicos mayores que pues nadie tiene. Digo, tienen un muy buen sueldo como para que ellos se pudieran pagar su seguro de gastos médicos mayores. Claro que hay razón en el presidente y en su partido de muchos aspectos. Sin embargo, tampoco quiere decir que ahorita las elecciones se hayan organizado mal. Este mismo instituto, estos consejeros, dieron la validez de la creación del partido Morena en 2014 y vimos en 2015 a participar a Morena. En 2018 ganó la presidencia y en 2021 sigue 19, 20, 21, sigue ganando elecciones locales y federales. Es decir, ha estado funcionando bien. No quiere decir que no pueda estar mejor, pero creo que en este momento sería riesgoso una reforma con esta profundidad como la que se pretende.
Si les parece bien, estimada Susana, vamos a la pausa y de regreso continuamos con los siguientes puntos. ¿Qué te parece?
Reforma Electoral 2022. El análisis. Reforma Electoral 2022. Todas las voces, todas las ideas.
Continuamos, amigos del auditorio, estamos en Todas las Voces Cuentan. En este programa especial que tiene que ver con la propuesta de la reforma electoral que hace el Ejecutivo de nuestro país, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y escuchábamos pues los antecedentes que nos hace el maestro Mario Alberto Ramos, también escuchamos la voz del secretario de Gobernación, que nos hablaba justamente de estas propuestas de qué modificaciones se harían a esta institución electoral. Algunos dicen que desaparece el INE. No, se está pidiendo una serie de cambios al interior de este instituto político. Se está pidiendo también, como ya...
Tenemos un problema de comunicación, se cruzaron algunas líneas, pero bueno, comentaba nuestra compañera Susana, estimado Mario y amigos del auditorio, acerca de los fundamentos que tienen que ver con la propuesta de esta reforma. Mario, me gustaría que nos platicaras un poquito acerca de estos puntos que tienen que ver específicamente con la reducción del financiamiento público a los partidos políticos, lo que representa el costo de las elecciones, dado que, bueno, pues la organización y en general toda la infraestructura que se soporta derivado de este importante evento democrático, pues es uno de los más costosos de México y del mundo, pues quiero decirlo, ¿no? Entonces, esta propuesta que implica parte de la reforma electoral, pues me gustaría muchísimo que pudieras ahondar un poco en ello. Estábamos escuchando a nuestra compañera Susana, tuvimos un problema de comunicación, pero bueno, retomamos ya la comunicación con nuestra compañera y este punto de la reducción del financiamiento público que tiene que ver en esta reforma, Mario.
Sí, bueno, mire, año con año nuestro sistema aproximadamente, nuestro sistema electoral tiene un costo de poco más de 12 mil millones de pesos. Esto no es todo para el INE, también ahí va el subsidio ordinario a los partidos políticos, ¿no? El financiamiento a los partidos, que son casi la mitad, ¿no? Cerca de 6,000 millones de pesos. Ojo, el dinero a los partidos no se les puede reducir, está estipulado, establecido en la Constitución y en la Ley General de Partidos. Entonces, lo que se propone es esta modificación constitucional y a la ley para que se les pueda retirar el financiamiento que se les otorga a los partidos, digamos, aproximadamente durante 2 años, casi 2 años y medio, en el que no hay elecciones. Esto implicaría, y dice la propuesta del presidente, lo que busca es instaurar, insertar el principio de autoridad republicana en el sistema de partidos. Sin embargo, suena bien, pero hay que tener algunas consideraciones. Por ejemplo, en Estados Unidos, los partidos políticos solo se financian con recursos privados, ya sea de simpatizantes, militantes, o también es legal que las corporaciones y las empresas entreguen dinero a los partidos, incluso financian las campañas electorales. Nosotros tenemos un sistema de financiamiento principalmente público y tiene una razón de ser. La idea con el financiamiento público es que los partidos no generen compromisos con empresas o con otros actores y que puedan, digamos, influir, incidir, mangonear el sistema político y electoral. En Estados Unidos es muy claro, por ejemplo, que al Partido Republicano recibe financiamiento por parte de la industria petrolera, por parte de la industria armamentista. Hay legisladores que son financiados por la industria farmacéutica o por las refresqueras o las cigarreras, y ellos responden completamente y abiertamente a estos intereses. La agenda de ellos es defender a estas empresas. En fin, lo que nos tenemos que plantear aquí y reflexionar es si nosotros estamos dispuestos y queremos que el financiamiento privado sea el que prevalezca. Por supuesto que también hay una crítica. Los partidos políticos no han utilizado este financiamiento ordinario de una manera adecuada y correcta. Ahí en la Constitución establece que los partidos son instituciones de interés público, que tienen que fomentar la participación ciudadana, que tienen que propiciar la democracia, y sin embargo hemos visto también que generan grandes burocracias, grandes sueldos, edificios, vehículos, en fin, una nómina obesa, y poco hacen durante el de que no es electoral, la mayoría de ellos, hacen poco por promover la democracia. Entonces, sí le existe la razón al presidente también, y por eso es popular la propuesta, porque hemos visto que los partidos se lo han gastado a veces en otras cosas. Sin embargo, por eso invito a la reflexión también, si vamos a querer un sistema de financiamiento privado, entonces tendríamos que generar mecanismos de vigilancia, de fiscalización y de transparencia para saber de dónde llegan esos recursos a esos partidos, porque quien paga manda. Entonces las dirigencias de los partidos y las candidaturas sin duda las definirían quienes sean los que están financiando y pagando a los partidos.
Yo, Alberto, Mario Alberto, si me permites, ahora que te estoy escuchando con esto de las cifras, las cantidades de dinero que se destinan en pos de la democracia, en un país en donde a nivel mundial es uno de los países, si no es que el que encabeza la primera lista, donde las elecciones son muy caras, la democracia no sale cara. Pero también hay que hablar, así como se pide la reducción de los plurinominales, hablar de los partidos políticos. Son demasiados. En la pasada elección hubo partidos que desaparecieron, pero que hicieron negocio con los recursos públicos. Entonces, son demasiados partidos. Vemos que en esto de la ideología, en esto hablar de la democracia en México, pues hay muchos cabos sueltos. Entre ellos, ¿qué tanto número de partidos que vemos que surgen y que son negocios de algunos actores políticos que crean su partido y de pronto pues buscan su fuente de financiamiento cada elección que se les debe de entregar, como tú bien señalas, pero que lamentablemente se hace el seguimiento de lo que gastan en las campañas? Hay multas, no sé si las paguen o no las paguen, y las sanciones que establece la ley electoral, los partidos políticos cumplen o no cumplen, están ahí los tribunales, pero vemos una gran cantidad. Yo te puedo decir que en este momento no nos acordamos de todos los partidos, los ciudadanos, de todos los partidos que surgieron. los de siempre, los que han estado como el PRI, como el PAN, el PRD, el PP, los que conocemos con más trabajo, Morena, desde luego, pero a partir de ahí empieza el CRCP y que, por ejemplo, el del Verde Ecologista, que por lo menos en Jalisco el Verde Ecologista no ha atendido propuestas de las que abandera su partido en el tema ambiental, por ejemplo, ¿no? Pero ¿dónde está la ideología? ¿Dónde está el trabajo de todos los días de los partidos políticos que trabajan al cuarto para las 12, que no tienen candidatos, que van por los ciudadanos, que han hecho un trabajo comunitario, que están buscando hasta los artistas porque gozan ya de una preferencia ciudadana? Pero entonces yo creo que se tiene también que analizar este tipo de situaciones de las que te menciono.
Sí, Susana, definitivamente coincido contigo. Hemos visto cada 6 años nuevos partidos que lo utilizan como eso, como un gran negocio, una oportunidad, porque la legislación, la ley de nuestro país establece que una vez que alcanzas el registro, ya tienes derecho a una parte del financiamiento público. Y no tienen el porcentaje de votos que requiere que la ley para conservar el registro, y desaparecen, y ya tuvieron ahí el ejercicio de una buena cantidad de recursos. Eso se podría modificar incluso nada más cambiando el porcentaje que se pide de firmas para constituir un partido. La ley ahorita señala que con el 0.26% de firmas de respecto del padrón electoral, con eso se puede constituir un partido. 0.26 es una barrera muy baja. Hay partidos que te piden más, e incluso para conservar el registro como partido político, recibir financiamiento en nuestro país es del 3%. Hay países donde es el 5%, el 7%. Entonces, sin cerrarle la puerta a expresiones sociales, políticas, es decir, sin llevar nuestro sistema a que se convierta nada más en un bipartidismo o tripartidismo, no, o sea, que sí tengan las expresiones sociales y políticas de la sociedad posibilidad de competir y de entrar a la contienda. Sin embargo, yo creo, también coincido contigo, que esta barrera no debe ser tan baja para que todos entren, registren su partido, obtienen recursos, van a una elección y luego no representan a nada ni a nadie, y nada más hicieron un negocio con la constitución de ese partido. Y hay muchos otros partidos que conservan el registro, que son muy pragmáticos. Aquí estoy mencionando el caso del Partido Verde Ecologista. Lo hemos visto aliándose con el PAN, con Fox, y después estuvo con el PRI, con Peña Nieto, hoy está con Morena. Es un partido pragmático que lo que busca es conservar el registro, tener legisladores y sobre todo tener financiamiento público, y poco vemos que impulse una agenda tan necesaria como es la agenda verde, la agenda de cuidado y respeto al medio ambiente.
Me parece muy importante lo que estás... Adelante, Susana.
Perdón, gracias, Mateo Alberto, por estos comentarios, y justamente le iba a pasar el micrófono a mi compañera Karina Macías para que formulara también alguna pregunta. Ya tenemos algunos minutos para dar por concluida esta emisión de Todas las Voces Cuentan con el tema de la reforma electoral. Vamos a estar muy pendientes de la marcha que haga el empresariado en Jalisco, como ya lo ha anunciado el propio gobernador del estado, ya habló y dijo que está en contra de la reforma, pero pues hay voces a favor, hay voces en contra, pero sí es necesario que usted, amigo ciudadano, conozca la propuesta del presidente de la República, conozca usted lo que dicen los empresarios, y que conozcamos lo que ha sido la vida de estas instituciones electorales. Ya hablamos del Consejo Nacional Electoral, que dio paso al IFE, Instituto Federal Electoral, y este da su paso al Instituto Nacional Electoral, el INE. Hay cosas por modificar, hay cuestiones que resolver, como ya se habló de los plurinominales, los partidos, el financiamiento, los sueldos de los consejeros, del propio presidente. Entonces, la propuesta que hace el presidente de México, pues la analicemos lo que dicen los empresarios. Finalmente, esta propuesta está en la mesa del Congreso de la Unión. Adelante, Karina.
Así es, compañera. Y bueno, justamente era ya para ir cerrando esta este programa especial. Mario, tú hablabas precisamente de todo lo que ha implicado tener pues amplio conocimiento de lo que representaría esta reforma. Ya nuestra compañera Susana ha tocado puntos muy específicos en los cuales, pues efectivamente, sí es necesaria una reforma de mucho consenso, diría yo. ¿Existe la posibilidad, para ir cerrando con esta pregunta, existe la posibilidad de llegar a un punto medio, de llegar a acuerdos entre lo que propone el presidente de la Nación con esta propuesta y lo que eventualmente pudiera solicitar los diferentes sectores, evidentemente promovidos por los ciudadanos? Estamos hablando de esto último que tú decías, Susana. Las alianzas partidistas pues dejan mucho que desear, ¿no? Es decir, ya el excesivo gasto o el financiamiento de los partidos políticos de tal magnitud, pues de repente nos da un bofetón cuando un partido antagónico se alía, ¿no?, o crea una alianza con otro partido. Y uno se pregunta, ¿dónde está todo ese dinero que eventualmente ya les habían dado? Por un lado, por otro lado, el tema de la propaganda política en los medios de comunicación, los tiempos de exposición, es decir, una gran cantidad de temas que sí se tienen que revisar, Mario, Susana, amigos del auditorio, y que definitivamente pues están ahí sobre la mesa. Mario.
Sí, Karina, mira, mencionas un aspecto sumamente importante. Yo creo que la reforma esta que se está discutiendo, lo que se apruebe tendría que salir por consenso. Ojo, todas las reformas que hemos tenido, excepto una, integración de consejeros del Instituto, del IFE, en aquel IFE, por ahí del año 2003, se hizo sin incluir la voz ni la participación del PRD. Y eso generó en una falta de confianza y generó deslegitimación del organismo y ocurrió lo que ocurrió en la elección de 2006. Es decir, lo que quiero decir aquí es que independientemente de lo que se acuerde, si se aprueba tal cual la propuesta del presidente o se modifica o se quitan aspectos y se incluyen los de la oposición, para elegir el órgano electoral y la reforma electoral, todos los jugadores deben estar de acuerdo, porque si no están de acuerdo con el árbitro, pues de antemano ya sabemos que va a reclamar que hubo un arbitraje parcial, que va a quejar, y no porque no pueda impugnar, hoy tenemos un sistema de medios de impugnación, pero ojo, la legitimidad de nuestro sistema proviene de que todos los jugadores estén de acuerdo y confíen en el árbitro. Si esta reforma la sacan solo con los votos, digo, es una reforma constitucional, necesita dos terceras partes, pero ojo, si no incluyen las opiniones y la visión también de la oposición, por pequeña o minoritaria que sea, va a tener un descrédito este organismo y la elección de 2024 seguro estaría señalada. Todos deben estar de acuerdo, tienen que ceder, tienen que dialogar y consensar, y eso es lo que nos podría dar, como en otras ocasiones, una reforma consensada, aceptada por todos los jugadores. Eso es muy importante.
Bien, si me permite, Katina, nada más esta participación para que tú ya concluyas. El programa, yo me encuentro en la Ciudad de México, me traslado al refugio donde estoy en estos momentos, pero quiero puntualizar en los cambios que se piden para el INE, no para la desaparición de este instituto. Sería como el INE, pero con algunas modificaciones, la creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, que serían las siglas INEC, INE, INE, una C, y sería el único órgano federal encargado de organizar las elecciones en los estados a nivel federal. Y luego viene también la propuesta de elecciones de consejeros, que estaría integrado por 7 consejeros y no por 11, cuando actualmente es con el INE. Está otro aspecto que es la desaparición de los llamados OPRES y tribunales electorales locales para abaratar el costo de los órganos electorales. La iniciativa propone que el INE, este instituto que mencionaba yo, sería el único encargado de la organización de las elecciones, para la cual absorbería las funciones del organismo público local. También, otro de los aspectos, la eliminación de los plurinominales, que ya se comentó aquí. También, desde luego, lo que hablamos de los financiamientos, el cambio en el modelo para elegir legisladores. También se proponen modificaciones para la reforma en que se eligieron los legisladores federales. Y, desde luego, también la reducción de integrantes de los congresos locales, que son una carga burocrática para todos los mexicanos, la reducción de financiamiento público, bajar también el umbral para bajar la revocación de mandato, viene dentro de las propuestas, la propaganda gubernamental, y bueno, los tiempos que se tienen en radio y televisión, entre algunos otros temas. Karina.
Así es, estimada Susana, pues me parece muy importante que sigamos poniendo sobre la mesa este tema, que como bien lo propones, pues da mucho para seguir platicando de ello, debatir, por supuesto, analizar los pros, los contras de todas y cada una de estas propuestas. Y bueno, pues yo te agradecería, estimada Susana, que despidas a nuestro invitado y también al auditorio. Y bueno, pues también un gusto saludarte, por supuesto, compartir los micrófonos de manera oficial esta mañana, querida Susana.
Gracias, gracias, Karina. Pues es el primer, todas las voces cuentan, con el que regreso a radio. Ya me estaré incorporando a lo que son los espacios informativos, en los que he recibido un gran apoyo de su parte, esa solidaridad que has tenido conmigo, todos los compañeros, sabes que te quiero, te respeto como persona en el ámbito periodístico. Tú eres de casa, de Radio Universidad, tú has sido directora de esta emisora, y por eso me siento muy contenta de compartir este micrófono, y qué mejor que sea esta mañana con el maestro Mario Alberto Ramos González, quien es un especialista, y en todos los temas que se abordan en esta emisora son especialistas, es gente calificada, voz calificada, para abordar en esta ocasión, en todas las voces cuentan, estas propuestas de la reforma electoral que hace el presidente de México, la postura de los empresarios que vamos a ver el domingo 13, qué es lo que dice José Woldenberg, quien fue el primer presidente del IFE, ya como Instituto Federal Electoral, y tus comentarios finales, por favor, Mario.
Sí, gracias, Susana. Bueno, pues muchas gracias, un placer estar en este programa y también saber que tú estás ya de regreso. Eso creo que nos complace y complace a la auditoria, a Radio Universidad. Bueno, a ver, quedará pendiente para otra ocasión hablar sobre esto, disminución de los diputados, porque aunque se mencionó que desaparecerían los diputados plurinominales, no es del todo correcto. Sí se propone disminuir la Cámara de 500 a 300, pero no se quitan solo los 200 plurinominales. Al contrario, ahora los 300 que quedarían serían electos por lista. Ya lo platicaremos después. La Cámara de Senadores, de 128 integrantes que son actualmente, pasaría a 93. Ahí sí se eliminan solo los plurinominales. Pero bueno, gracias y yo quedo a sus órdenes siempre si puedo aportar algo a este programa.
Al contrario. Muchísimas gracias. Estamos el domingo esperando la marcha que va a dar cobertura a Radio Universidad. Tenemos desde luego las voces de los empresarios, lo que opinan, en qué no están de acuerdo, ¿por qué salen a defender al INE, etcétera? Karina.
Así es, Susana. Mario, pues un gustazo. Muchísimas gracias por tu participación. Por supuesto que te vamos a tomar la palabra y estaremos invitándote a participar en los próximos programas. Estimada Susana, un abrazo. Y efectivamente, amigos del auditorio, no se pierdan. El día domingo, pues hay diferentes movilizaciones nacional en defensa de este instituto electoral, y bueno, pues aquí en Puerto Vallarta no es la excepción. En punto de las 10 de la mañana saldrá de la Junta Distrital del INE de Puerto Vallarta esta marcha, así que ya estaremos nosotros, por supuesto, dándole siempre las dos caras de la moneda. Estimada Susana, muchas gracias, un abrazo cordial y saludos al auditorio.
Muchas gracias, Karina, y envío un saludo, un abrazo a todo el personal técnico, a todos los que nos han asistido, a Jonathan Ríos, gracias, a Enrique Telles, a todos y cada uno, José Isabel Gómez, Se despide de ustedes Susana Carreño, agradeciendo como siempre el favor de su atención y desde luego, gracias, muchas gracias, Karina.
Gracias a ti, estimada Susana, un abrazo. Nosotros con esto nos despedimos. Continúa en la frecuencia del 104.3 de FM. Buenos días.
Reforma Electoral 2022. Todas las voces, todas las ideas.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó
Todas las voces cuentan.
Un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Todas las voces cuentan.
Todas las voces cuentan con Susana Carreño. Hasta la próxima.